Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu amigo y hermano Pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en Moca, con una edición más de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire todos los lunes a partir de las 7 de la mañana a través de tu emisora Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Para mí es una gran bendición poder estar contigo en esta preciosa mañana y compartir contigo palabra que va a traer refrigerio, que va a refrescar tu vida de una manera muy especial. Así que antes de ir de lleno al tema que Dios ha puesto en mi corazón para ti en esta mañana, únete a mí en oración para encomendar nuestro camino al Señor. Padre, te damos gracias por un nuevo día en que podemos experimentar que ciertamente tu misericordia es nueva cada mañana y que gracias a ello no hemos sido consumidos. Porque Señor, si tú te enfocaras en nuestros pecados, ¿quién podría resistir ante tu presencia? Sin embargo, tú tienes misericordia, tú, Señor, nos perdonas, Señor, y nos da cada día, cada mañana, nos da una nueva oportunidad, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Y en este precioso momento nos ponemos en tus manos, encomendamos a ti nuestro día, te entregamos a ti nuestros planes, Señor, pidiéndote tu dirección, pidiéndote que conforme a lo prometido, tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Te entregamos, Señor, cada asunto que habremos de trabajar en este día, Señor, cada diligencia, Señor, cada decisión para que tú nos ilumines. Te entregamos nuestros planes para que estos sean sustituidos por los tuyos, porque entendemos que los tuyos son mejores que los nuestros. Señor, gracias. Señor, nos bastamos en tu poder y en tu gracia para enfrentar cada desafío, Señor, que se nos presente. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y gracias. Bueno, antes de ir de lleno al tema, que prácticamente es una continuación del programa de la semana pasada, queremos extenderte nuestra invitación a participar de nuestras experiencias de adoración y de encuentros con la palabra de Dios en Ciudad de Alabanza. Nosotros estamos ubicados en Moca, en la carretera 444, kilómetro 0.4. Ahí nos reunimos para celebrar la presencia de Dios, su amor y su gracia. Los domingos a las 9:30 de la mañana tenemos un tiempo poderoso de adoración, ministración de la palabra y también ministración especial para los niños. Los miércoles es nuestra noche de enseñanza y de intercesión y el primer miércoles de cada mes tenemos un tiempo de predicación, alabanza y adoración. Cambia el formato del culto el primer miércoles de cada mes. Los viernes, un viernes sí, o mejor dicho, el segundo viernes y el cuarto viernes de cada mes se reúne Generación de Conquista, nuestro ministerio dirigido hacia la juventud. También, por la gracia de Dios, tenemos una iglesia hija en Aguadilla, en la calle, en la organización El Prado, calle José Acevedo, C4. Ahí nuestros hijos espirituales, Omar y Nela Maldonado, dirigen una congregación hermosa, llena de amor, que está dispuesta a servirte. Se reúnen los domingos a las 10:30 de la mañana para adorar al Señor, impartir una palabra de bendición. Y los jueves es la noche de estudio de la palabra y oración a las 7 de la noche. Tanto en Aguadilla, como nuestra iglesia en Aguadilla, como la iglesia en Moca, tiene las puertas abiertas para ti, para bendecirte, para que puedas compartir con nosotros de una manera muy, muy especial. Bueno, y el lunes pasado estuvimos compartiendo el tema que titulamos La Gracia del Perdón. Y hoy queremos seguir con ese tema porque es un tema que está latiendo fuertemente en mi corazón. Donde quiera que voy, lo estoy compartiendo en la iglesia, presencialmente en nuestros cultos de los domingos, y también la estamos compartiendo en diferentes lugares porque es una palabra que ha impactado, que he hecho mía, que estoy viviendo, porque ciertamente estoy aquí gracias a la gracia del perdón, perdonando la redundancia, porque Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso conmigo. Así que la vez pasada estuvimos viendo la realidad del pecado en la raza humana y estuvimos analizando el Salmo 32 del 1 al 5, que es un salmo que fue inspirado por el Espíritu Santo en el rey David, donde David celebra la bendición de haber sido perdonado. Y la importancia y lo liberador que es confesar, admitir delante del presencia del Señor nuestras faltas, nuestros pecados, un corazón contrito, humillado, que cuando reprimimos y no confesamos nuestros pecados y no admitimos que hemos fallado, eso redunda, lamentablemente es perjudicial para nosotros, redunda y afecta a nuestra salud de una manera terrible, tanto la salud espiritual, emocional, como aún la salud física. Y leímos también el Salmo 51, que es un salmo que es una oración de confesión de pecado. Según los estudiosos, David compuso este salmo inspirado por el Espíritu Santo después de haber sido confrontado por el profeta Natán ante el pecado de adulterio con Betsabé. Y estuvimos hablando acerca de esa experiencia dolorosa que tuvo David, esa caída horrible en pecado, las consecuencias de ese pecado y cómo él confiesa ese pecado delante del Señor después de haber sido confrontado y se humilla y le pide perdón al Señor. Y por eso que en el Salmo 32 dice, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Así que David celebra y admite, reconoce que después de haber confesado su pecado, el Señor en su misericordia lo perdona y le restaura en el nombre de Jesús. Hoy quiero entrar hablar acerca de Jesús y el perdón, ¿verdad? Estamos hablando de la gracia del perdón y qué mayor ejemplo del corazón perdonador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y leemos una historia muy conocida por la mayoría de nosotros, que es la historia del encuentro de la mujer sorprendida en adulterio con Jesús. Juan 8, del 3 al 11, de la Nueva Traducción Viviente, la escritura que tenemos para compartir, dice que mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Fíjense que según nos relata esta historia del Evangelio, los religiosos se sientan en la silla de los acusadores y se levantan contra esta mujer que fue sorprendida. No fue que era un chisme que había en la comunidad de que esta mujer era adúltera, que estaba con el marido de otra. No. Ellos la encontraron, la descubrieron en el acto mismo del pecado. y la trajeron a Jesús, aunque ellos estaban conscientes de lo que decía la ley de Moisés, que decía que la mujer que haya sido sorprendida y con testigos y todo lo demás, había que enjuiciarla y la pena por haberla adulterado según la ley de Moisés, y eso tú lo puedes leer en el libro especialmente de Levítico, que habla con detalle de todas esas leyes, todos esos rituales. Ahí tú puedes conseguir donde esto está claramente estipulado por la ley de Moisés. La mujer tenía que ser apedreada hasta morir, empezando si era casada con el marido y todos los demás miembros de la comunidad, hasta que ella moría. Así era la ley religiosa. Así estaba establecido en el antiguo pacto. Por lo tanto, ellos, para ver si Jesús era capaz de contradecir a Moisés, que era lo más grande dentro del sistema religioso y judicial, porque estamos hablando que hay una mezcla, ¿verdad? Ahí no era separación entre iglesia y Estado. Ahí el Estado era regido por la ley de Moisés, supuestamente. Y si ellos llevaban un acuerdo, estaban respaldados por el poder político, porque era lo que decía la ley de Moisés. Sin embargo, dice que Jesús se puso a escribir en la tierra, en el polvo. No se sabe lo que escribió. Hasta ahora, que yo sepa, no hay ningún registro de que fue literalmente lo que Jesús escribió en el polvo. Lo único que es importante es que una vez ellos le hacen la pregunta y él escribe, luego le hace la siguiente pregunta. Bueno, está bien, eso dice la ley de Moisés, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de todo el mundo, miren, se quedó calladito. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Lo que pasa es que a nosotros es más fácil ver la paja que está en el ojo ajeno que ver la bigota que tenemos en nuestros ojos. Porque mientras nosotros señalamos con un dedo y acusamos, hay cuatro dedos que nos señalan a nosotros. Porque si vamos a ser sinceros, ninguno está libre de pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado delante del Señor. El que uno una cosa, el que otro, otra cosa. Pecado es pecado. Cada pecado tiene sus consecuencias. Uno tiene consecuencias más grandes que otras. Pero lo mismo es robarse un lápiz que robarse $1,000,000. Porque es el mismo acto, robar, tomar lo que no es tuyo sin autorización. Así que de igual manera, todos de alguna manera o hemos robado o hemos mentido. Hemos fallado en algo. Jesús se lo puso tan difícil a los fariseos y a los religiosos que se daban puño en el pecho creyendo que ellos no habían cometido ninguna falta. Él le dijo, mira, la ley dice no adulterarás, pero si tú miras a una mujer ajena y la codicia, la deseas en tu corazón, es como si hubiese adulterado, como si ya hubieses cometido el acto inmoral con ella. Así que aunque no todos habían cometido el acto, pero sí habían visto mujeres atractivas y como hombres las habían deseado. Así que esa falsa santidad, que una santidad externa, puramente externa, por eso Jesús le dijo a los fariseos, que el tipo de religioso de su época, le había dicho sepulcros blanqueados, pero por fuera muy santo, pero su corazón lleno de podredumbre, como una tumba, por causa de los odios, los resentimientos, de las envidias y de todas esas cosas nefastas, porque dice la palabra que engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero yo que conozco el corazón y veo todas las cosas, yo lo conozco, el Señor conoce nuestro corazón. Y sabe lo que hay. Nosotros podemos engañar a los demás y vestirnos de una falsa espiritualidad, vestirnos de una falsa religiosidad, pero Dios conoce nuestro corazón. Por lo tanto, gracias a Dios que en ese momento la presencia del mismo Jesús redarguyó a cada uno de esos religiosos, que cada cual tuvo que regresar a su lugar sin tirar una piedra porque todos fueron confrontados por la palabra de autoridad del Señor y tuvieron que admitir que realmente ellos habían fallado y que no tenían el derecho de juzgar a esta mujer ni apedrearla porque también ellos le habían fallado al Señor. Luego, la mujer queda sola con Jesús, con el único que no había cometido pecado, con el único que la podía juzgar, con el único que podía aplicar la ley de Moisés y tirar la primera piedra, con el único que la podía condenar. Esta mujer queda sola con ella, esperando tal vez lo peor, temblorosa, llorando. Porque lo triste de la ley de Moisés, que era culturalmente, no que era Moisés era machista, ni Dios era machista, pero culturalmente, a la hora de aplicar la ley, que es otra cosa, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es cómo los religiosos la aplicaban. A la hora de aplicar la ley, la que era apedreada era la mujer. ¿Y dónde está el hombre? Porque el pecado lo cometieron los dos. Tan adúltero era ella como él. ¿En dónde está el hombre? La Biblia no dice que el hombre estaba ahí. ¿A quién enjuiciaron? Eso no es justo. Enjuiciaron solo a la mujer. Cuando los dos eran tan pecadores porque los dos habían cometido el acto. Sin embargo, cuando Jesús, quien tenía el derecho de juzgarla, la vio llorando, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y yo me imagino que esta mujer, yo puedo ver, visualizar esa imagen, esa mujer sollozando, mirando a un lado, toda temblorosa, mirando al otro. Y para sorpresa de ella, todas las que querían apedrearla, se fueron, porque fueron confrontados con su propio pecado. Y Jesús le dijo, ella dice, se han ido. Dice, entonces, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco. Yo imagino cómo esa mujer debió haberse sentido en ese momento cuando el único que la podía juzgar, el único que la podía condenar porque tenía todo el derecho, porque no tenía pecado, Jesús, el Hijo de Dios, dice, yo tampoco. Porque Jesús no vino a condenar el mundo, dice las Escrituras, vino para que el mundo fuese salvo a través de él. El deseo de Dios, por eso hablamos de la gracia del perdón, el deseo de Dios no es condenarte, es salvarte, es restaurarte, es perdonarte, es darte una nueva oportunidad. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesta a aceptar esa nueva oportunidad y dejar de autocondenarte? A veces la iglesia y los que ministramos nos olvidamos de eso y nos pasamos condenando a todo el mundo cuando el deseo de Dios no es condenar. Claro, el pecado tiene sus consecuencias. Dios disciplina, Dios castiga, pero castiga por amor. Yo creo todo eso. Pero el castigo de Dios no es para destruirte, es para restaurarte, es para levantarte, para que tú aprendas una lección y te endereces y alinees tu camino a la voluntad de Dios. Dios nos disfruta que la gente se pierda, pero por cuanto Él es justo, habrá quienes se pierdan lamentablemente. Pero Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón, la gracia del perdón es un regalo de Dios. En el Evangelio nos cuenta en Lucas 23, del 33 al 34, el día que Jesús fue crucificado. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados soltearon su ropa tirando los dardos. Padre. Esa es una de las famosas siete palabras que muchas veces predican en Semana Santa. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo maravilloso es que teniendo Jesús la potestad de enviar a un millar de ángeles que arrasaran con todos los que lo estaban condenando y crucificando y que lo bajaran de la cruz, teniendo la potestad de que lo curaran y le eliminaran la herida. Por amor a ti, por amor a mí, se mantuvo en la cruz y sufrió hasta el final. Y para completar, teniendo el Padre la potestad de librar a su Hijo de ese sufrimiento, lo dejó sufrir por causa de ti y de mí, porque te amó a ti y a mí más que a Cristo, y lo dejó morir en la cruz del Calvario en ese momento. Por lo tanto, Jesús, en medio de su dolor, donde si fuera humanamente hablando, cuando lo más que uno desea cuando alguien te está infligiendo dolor es defenderte, es caerle encima, es tratar de librarte de ese dolor. Sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús hacia la multitud que lo crucificaban? Fueron palabras de amor. Fueron palabras de bendición. Aún mismo ahí intercedió a favor de esa gente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Buscando la definición de la palabra perdón, buscando en Google, dice que según la Biblia, el perdón es un acto de gracia y misericordia. Porque realmente no lo merecemos, no lo merecemos. Es por amor, por gracia, el favor inmerecido de Dios. Es un acto de gracia y misericordia donde se cancela una deuda moral o espiritual. Implica soltar, dejar ir la ofensa, renunciando voluntariamente al derecho de venganza y al resentimiento hacia quien te hirió. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para perdonar es aphemi, que significa literalmente enviar lejos o soltar. Así es el perdón del Señor. Es un acto de gracia y de misericordia donde Él canceló en la cruz del Calvario toda nuestra deuda. Porque tú y yo tenemos una deuda moral y espiritual. La paga del pecado es muerte. Merecemos morir. No simplemente en el sentido físico, sino aún morir espiritualmente. Nos merecemos eso. Sin embargo, Él murió en lugar nuestro y canceló la deuda. Imagínate tú. Que de momento tú vayas a pagar tu casa y todavía lleves 15 o 20 o 15 o 10 años de la hipoteca. Y cuando tú vayas al banco, te diga, perdona, no puedo recibir su pago. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? No. Es que ya usted no nos debe nada. Su deuda, su hipoteca fue cancelada. Es más, aquí está el título de la propiedad de la casa, ya no nos debe nada. Imagínese. Yo estaría saltando. A mí una vez me cancelaron una deuda. No voy a entrar en detalles. Sino vea el video en el Facebook de la Iglesia Ciudad de Alabanza. Pero me cancelaron una deuda. Y cuando me notificaron, mira, aquí vino alguien y pagó lo que usted debía. Hasta el día de hoy yo no sé quién fue que pagó esa deuda. Todavía han pasado, como más de 20 años. Todavía yo no sé quién pagó esa deuda. Pero yo me senté en mi carro a llorar y dar gracias al Señor. Y esa deuda no era nada comparada con lo que tú y yo le debemos a Dios por nuestro pecado. Y esa deuda, cuando Él nos perdonó, la canceló. Ya Dios no está detrás de nosotros con la factura en la mano tratando de cobrar esa deuda. Porque esa deuda, ese decreto fue clavado en la cruz, dice el apóstol Pablo, fue clavado en la cruz y Jesús venció a los principados y a las potestades con su muerte en la cruz del Calvario. Ya la deuda está cancelada y hay personas que lamentablemente, a pesar de que la deuda fue cancelada, tratan por sus propios méritos de saldar la deuda cuando es imposible para el ser humano. No nos resta simplemente que darle gracias a Dios por su perdón. Aceptar el perdón de Dios. Y luego de aceptar el perdón de Dios, rendirme al Espíritu Santo para que día tras día Él me santifique aún más para que yo pueda caminar en obediencia y huir del pecado. Pero sin el auxilio del Espíritu Santo jamás lo vamos a lograr. Dependemos de Dios, dependemos de nuestro Dios trino para poder caminar en victoria, esa victoria que Cristo obtuvo sobre el pecado y sobre la muerte. Pero el Señor soltó, ya no está buscando cobrarnos la deuda, nos libró, ¿verdad? Nos libró de esa deuda. Dice el Salmo 103:12, llevó nuestros pecados. Entonces, ¿qué haces tú todavía llevando tus pecados? Tan lejos de nosotros, fuera, como está el oriente del occidente. Porque una de las definiciones de la palabra griega phimi, que se traduce como perdonar, es enviar lejos. Está lejos. Dice un texto que él lo sepultó en lo más profundo de la mar. Pero hay personas que tienen síndrome de buzo y se pasan buceando, buscando sus pecados en lo más profundo de la mar. Y hay sistemas y hay religiosos que se pasan buceando para estrujarle el pecado en la cara a la gente. Cuando el Señor lo sepultó para no recordarse más de ellos, ya Él se olvidó y nosotros seguimos recordando. Acepta el perdón del Señor. Dice Isaías 43:25, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca, ¿cuándo? Nunca, ¿qué nunca? Nunca, nunca volveré a pensar en ellos. Aleluya, nunca volveré a pensar en ellos. Entonces, ¿qué rayo tú haces pensando en el pecado? Y recordando y castigándote y cayendo en depresión y con la frustración encima que fallé en esto, fallé en lo otro. ¿Y qué hacen los religiosos martirizando a la gente? No, que tú tienes que hacer esto para pagar por tus pecados y dándoles penitencia. ¿Acaso no fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? Cuando Él dijo, consumado es en la cruz todo lo que era necesario. Claro, está ahora yo camino en santidad, yo obedezco, yo le sirvo. No para comprar el perdón de mis pecados porque ya el precio fue pagado por Cristo. Lo hago como respuesta, por amor, porque estoy tan agradecido de que mis pecados fueron borrados, de que he sido perdonado. Estoy tan agradecido del amor de Dios que quiero reciprocar ese amor a través del servicio y de la entrega. Así que ante el pecado, y ya vamos concluyendo, dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, Hebreos 4, del 14 al 16, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende, aleluya, nuestras debilidades. Él te comprende, me comprende a mí, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos. No huyas, acércate. Cuando caigas en pecado, cuando falles, cuando eres en el blanco, no huyas por miedo al juicio. No huyas por miedo a que Dios te condene. No, dice aquí, acerquémonos. A veces no nos atrevemos porque dice aquí, si yo llego después que hice lo que hice, el Señor me va a castigar. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, ¿qué vamos a recibir? ¿Condenación? ¿Juicio? No, en el trono vamos a recibir misericordia y gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. El trono de Dios no es un trono de condenación, no es un trono de juicio. El trono de Dios es un trono de misericordia y de gracia. A Él podemos ir, A Él podemos recurrir para ser perdonado, para celebrar la gracia del perdón, para ser restaurado. Y aunque hay momentos en que Dios deja o permite que permanezca en nosotros las consecuencias del pecado como parte de la disciplina, es para enseñarnos, es para mostrarnos su amor, es para que no volvamos a cometer el mismo error, es para que aprendamos una lección, pero no con la intención de hacernos daño, sino de llevarnos a algo mejor para su gloria y su honra. Así que la palabra nos enseña en Juan que la sangre de Cristo, dice aquí, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? ¿Para enviarnos al infierno? No. Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Todos hemos pecado y tenemos que confesarlo, admitirlo con una actitud de humillación. Mis queridos hijos, sigue 1 Juan 2 del 1 al 2, les escribo estas cosas para que no pequen. Es lo ideal, es lo que debemos procurar, vivir en santidad. Pero lamentablemente por nuestra condición humana, fallamos. No podemos depender de nuestras propias fuerzas. Pero si alguno peca, tenemos un abogado. Hay esperanza, hay restauración que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Así que yo te invito a celebrar, a participar de la gracia del perdón. Yo te invito a que si fallas, vengas al trono de la gracia con una actitud de arrepentimiento, confesando tu pecado, pidiéndote perdón, entregando tu vida para que sea el Espíritu Santo quien te transforme. Yo te hago un llamado a recibir la gracia del perdón, a perdonarte a ti mismo, para luego poder ser capaz de perdonar a los demás, que ese es el tema para el próximo lunes. Así que muchas bendiciones, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la gracia del perdón, por habernos perdonado todos nuestros pecados, por haber cancelado la deuda que teníamos, Señor, tomando tú nuestro lugar y muriendo en la cruz del Calvario para así saldar esta deuda. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre tener una actitud, Señor, humilde ante ti, Señor, a resistir la tentación. Ayúdanos, Señor, a entender que ya el pecado no nos controla, el pecado ya no se puede enseñorear sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ayúdanos que en los momentos de caída, Señor, podamos correr al trono de tu gracia y conseguir en ese momento la ayuda y recibir esa ayuda que necesitamos para restaurarnos y para levantarnos, para seguir hacia adelante. Que ninguno quede postrado, porque tú eres Dios, el Dios de segunda oportunidades. Tú eres el Dios que levanta al caído, que da nuevas fuerzas al débil para seguir hacia adelante. Señor, gracias por tu misericordia. Y antes de irnos, queremos, Señor, pedirte por el pueblo venezolano en medio de la situación que está pasando, Señor, para que tú continúes, Señor, trayendo la ayuda del norte, del sur, del este y del oeste para que este país sea restaurado, pero sobre todo nuestro deseo que este país se vuelva a Dios, sobre todo aquellos que lo gobiernan, Señor, para que Venezuela, Señor, se levante, Señor, bajo la luz de tu gracia y de tu poder, Señor, al igual por Cuba, que están pasando momentos difíciles, Señor. Oh, Padre, sabemos que todos estos países están en tu agenda y que tú estás presto, Señor, a hacer grandes cosas en medio de ellos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, será hasta el lunes próximo con una edición nueva de tu programa Refrescando tu Vida.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.